Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda nuevamente José Luis Ramos. Hace un mes que en Venezuela comenzaron las protestas convocadas por la oposición para rechazar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojaron a la Asamblea Nacional de sus facultades y limitaron la inmunidad de los diputados. Al menos 29 muertos, 500 heridos y más de 1.000 detenidos han dejado las jornadas de manifestaciones, repito, en Venezuela. Y hoy lo analizamos con Roderick Navarro, él dirige el Centro de Pensamiento Político y Cultural Venezuela Futura. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
José Luis, muy bien, chévere, contento de poder compartir contigo este espacio.
Gracias por respondernos siempre. Bueno, como ya decía, hace un mes que han comenzado las protestas, este abierto desafío al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opinas de esta lucha cívica? ¿Pueden producir cambios finalmente en Venezuela?
Mire, yo creo que toda la población, una grandísima mayoría, tenemos la disposición de sacar a Nicolás Maduro del poder. Estamos hablando de que queremos ponerle fin en cuanto antes a la dictadura que estamos viviendo, porque la situación que estamos experimentando todos los venezolanos cada vez empeora y nada parece ponerle freno. La oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, que es la oposición oficial, pues ellos están proponiendo que la solución de este conflicto tenga que ser unas elecciones regionales para elegir gobernadores, en su defecto también los alcaldes. Sin embargo, en la población hay una conciencia política que no se había visto nunca antes, y es que en este momento, si bien es cierto que se acompañan las convocatorias de calle, como vamos a ir el día de hoy, cuando tú estás allí entrevistándote con la gente, resulta que la gente está luchando por algo más que un proceso electoral. Está luchando porque podamos acabar con el sistema tan oprobioso que mantiene en el poder a Nicolás Maduro, del terrorismo islámico, al narcotráfico de las FARC, y todos aquellos elementos, todos aquellos obstáculos que no permiten que podamos tener una vida digna y una economía que nos permita ser prósperos, estables. Entonces nosotros consideramos que toda esta energía que se ha venido viendo durante todo este mes y que seguramente generará nuevas noticias para el mundo, lo que hacen es ponernos en evidencia de que la población está dispuesta a luchar de manera sostenida en el marco de la desobediencia civil para ponerle fin a esta situación de una vez por todas.
Rodri, precisamente tus primeras declaraciones me llevan a preguntarte sobre lo que ha dicho el Papa Francisco de regreso al Vaticano después de una corta visita a Egipto, donde entre otras cosas dice que la misma oposición está dividida, los conflictos se agudizan en Venezuela. Él dice que está informado que hay un movimiento de que todavía se puede lograr sentarse tanto la oposición como el gobierno en una mesa de diálogo. Inmediatamente la oposición rechaza el diálogo y le responde al Papa Francisco diciendo de que no hay división. Yo recuerdo que acá, en este programa, usted lo adelantaba, que la oposición sí estaba dividida. Ahora nuevamente te pregunto, sí. Y basado en lo que ha dicho el Santo Padre, ¿sí o no?
Pero es que sí, fíjate, José Luis, que me recuerdas que anteriormente ya lo había manifestado, y ahora lo está diciendo el Papa, nada más y nada menos. Y que eso es una realidad en nuestro país, está dividida la oposición al interno, porque hay conflictos en torno a cómo mantener la estabilidad de este sistema político, sobre todo por el hecho electoral, los procesos electorales que vienen, tanto de gobernadores como de alcaldes, hay otros que quieren elecciones generales, pero a fin de cuentas no hay un criterio unificado en torno a qué se debe hacer para salir de esta situación. Lo que sí están unificados es cómo mantenerle la estabilidad del sistema político. Hay una serie de variaciones en cómo lo hacen, pero el objetivo que tienen es ese. Y eso ha permitido que existan grandes desencuentros entre sus seguidores y los líderes de esta mesa de la unidad. Y se ha visto de manera manifiesta en varias de las convocatorias en las que ellos han estado, en las que ellos en sus discursos dicen a la gente que se está luchando por un cronograma electoral para elegir gobernadores, y bueno, les ha resultado bastante caro en las últimas oportunidades. Por eso no sé si te has dado cuenta que en las últimas manifestaciones, sobre todo las de las últimas 3 semanas, pues ellos no han dado más discursos, ellos no han generado ningún tipo de tarima o de dar algún tipo de declaración pública en las marchas, porque la gente comenzaba ya a pitarlos, la gente le empezaba a gritar improperios, a recriminarle que la lucha no es por un tema electoral, sino que definitivamente es ponerle fin a esta situación. Y bueno, eso es lo que mantiene dividida a la mesa de la unidad, hay actores que tienen más privilegios que otros dentro de esta dictadura y pues lógicamente los defienden. Entonces, bueno, que lo haya dicho el Papa ya es bastante importante y bueno, eso es una realidad de la que no podemos escapar aquí los venezolanos.
Y nuevamente repetir que la división se está dando, ¿por qué? Porque unos, como dice Roderick, proponen una salida electoral y otros la salida de Maduro. Ahora bien, Roderick, ¿es posible también que haya o hay división en el chavismo? ¿Pueden los chavistas perder confianza y fuerza en Venezuela?
Sí, dentro del chavismo no es diferente la cuestión. En el sentido de que existen divisiones y facciones. Pero es una situación diferente la que vive el PSUV, porque ellos están entrampados en el poder. Ellos necesitan quedarse allí porque han construido una red de privilegios tan fuerte que perder la presidencia de la República significa para ellos perderlo todo. Por eso ellos no van a permitir que hayan elecciones en este país de manera libre y transparente y van a hacer todo lo posible para que a través de la fuerza y la coerción ellos puedan mantener sus privilegios a toda costa. En ese sentido, hay procesos de encuentro y negociación con la Mesa de la Unidad, porque al final los dos apuntan, o los dos terminan siempre en el marco de la teoría de los juegos, en un punto de equilibrio, en el que ninguno de los dos lo gana todo, pero tampoco lo pierden todo. Entonces, ese punto de equilibrio para ambos siempre será el proceso electoral, porque en ese escenario, ambos jugadores juegan, tienen absolutos beneficios, no se van a menoscabar sus privilegios y dan una buena imagen ante el mundo de unos que están en el poder de manera legítima porque los legitima la democracia y otros porque se hacen ver como la fuerza demócrata opositora por excelencia como única alternativa para sustituir al chavismo. Entonces, la división que ocurre dentro de el partido de gobierno es mucho más delicada porque bueno, tienen más que perder en una situación de cambio de Maduro en el poder.
Roderick, en las últimas horas Maduro ha, entre comillas, ¿no?, dado un supuesto respiro a la masa trabajadora venezolana. Le ha aumentado un 60% al salario mínimo. ¿Hacia dónde lleva el país con este aumento, que por cierto es el tercero en la gobernancia socialista de él?
Sí, él ha hecho este aumento y pues eso nos pone a nosotros en peligro porque todo va a verse afectado por este aumento de salario. Va a haber un proceso inflacionario otra vez, van a haber nuevos aumentos de precios y pues eso se está comiendo el bolsillo de todos nosotros los venezolanos. De verdad que esto es bastante ridículo, este aumento, estos aumentos, porque son varios, que ha hecho ya desde su gobierno y pues los resultados la gente los conoce. Cada vez que hay un aumento de sueldo significa un daño más grande para los bolsillos de los venezolanos.
La situación de Venezuela, ¿cómo la defines después de un mes de protestas? Personas en las calles, personas que no trabajan, la falta de alimento, la situación de la salud, en fin.
Bueno, vivimos una situación, una crisis humanitaria, ¿no? Los venezolanos no solamente tenemos serias dificultades para comer, sino también para curar nuestras enfermedades, porque no hay medicina. Entonces, no hay producción. Aquí la economía ha sido destruida a propósito para poder tener una población en el marco de los dictadores, una población débil y enferma que no puede enfrentárselo en sus propósitos de quedarse en el poder. Además de esto, tenemos una situación para nada democrática en la que actores del terrorismo islámico como Hezbollah, actores como las FARC, el ELN, que llevan adelante el narcotráfico, toda una serie de redes de protección que han generado tanto las facciones mediáticas, empresariales, políticas, militares, pues hacen que cualquier mecanismo democrático, cualquier mecanismo que esté en la Constitución, no sea llevado adelante por las instituciones de la dictadura. Entonces vivimos una situación de crisis humanitaria porque cientos de venezolanos están muriendo por esa situación y políticamente hay una crisis en la que los desajustes y las perturbaciones que han ocurrido durante todo este mes están comenzando a generar un nuevo escenario político que permiten la viabilidad de la salida de Maduro del poder si de manera sostenida y organizada se aplica la estrategia de la desobediencia civil que la gente de manera espontánea lo ha venido realizando en las calles.
Roderick, ¿qué siguen? ¿Más protestas? ¿Esa es la estrategia?
Estamos en pleno desarrollo del fenómeno político y nosotros esperamos varias cosas. La primera de ellas es que ya es posible que sienten el ambiente el acuerdo electoral al que llegó la MUD y el PSUV. En ese sentido, nosotros esperamos la postura de la Mesa de la Unidad al respecto, porque ellos han sido bastante enfáticos en torno a su postura política y cuál es el objetivo de la lucha. Ellos quieren unas elecciones regionales. Ahora bien, esto va a tener un impacto en la calle de una manera muy contundente. Hay dos opciones. La gente le pasa por encima a este liderazgo político y a esta postura política y continúa en la calle para lograr el objetivo final, que es el fin de la dictadura, o por el contrario, como ha ocurrido en años anteriores, cuando la Mesa de la Unidad y el partido de gobierno llegan a su punto de equilibrio, entonces hay un proceso de desmovilización profundo. Por eso es que, por ejemplo, en el año 2014, veíamos una calle tan intensa todos los días, en todas partes, pero al momento de darse el diálogo, al día siguiente no había, era como que si no hubiera pasado nada en el país, ¿no? Eso porque desmoralizó a la población. Entonces va a ser fundamental la decisión que va a tomar la Mesa de la Unidad al respecto. Nosotros, desde el movimiento político Rumbo Libertad, vamos a mantener la postura de la desobediencia civil para poder presionar y generar escenarios políticos que nos permitan darle fin a esta dictadura. Y no solamente que signifique la salida de Nicolás Maduro, sino de todo su tren, de toda la camarilla que permanece en el poder y de esta forma nos mantiene oprimidos a todos nosotros.
Bueno, precisamente hoy, un mes después de estas protestas, hemos contado en el programa con Roderick Navarro, director del Centro de Pensamiento Político y Cultural Venezuela Futura. Roderick, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, el presidente Donald Trump cumplió 100 días como presidente al mando de los Estados Unidos. Ha destacado, y lo cito, estos días son muy productivos y grandes batallas aún vendrán. Están por delante también la representante republicana Ileana Roslehtinen, la primera cubano-americana elegida al Congreso, ha anunciado en las últimas horas que se retirará el próximo año y señala que es tiempo de seguir adelante luego de 38 años en el cargo. Algunos de los temas de hoy, como siempre, con Guillermo Martínez acá en Miami, Luis Pavón Roca en San Juan, Puerto Rico, y nos vamos precisamente a San Juan, Puerto Rico, porque hay protestas en el país por medidas de austeridad. Luis, bienvenido primero. ¿Qué está pasando?
Saludos a ustedes y a los amigos allá en Miami y en La Habana, por supuesto. Está pasando que hoy es el Día Internacional de los Trabajadores, un día donde, que curiosamente empieza en Chicago, Estados Unidos, pero no se celebra en los Estados Unidos. Es un día que más bien en la época de la Guerra Fría pues se convirtió en el día de conmemoración de los países comunistas y socialistas. En Puerto Rico siempre se ha celebrado por parte de las uniones y los sindicatos, pero en este año en particular, con el tema de la imposición de la Junta Fiscal y de las medidas que se están discutiendo, pues hoy hubo una convocatoria de los sindicatos, de los estudiantes, bueno, de todo el mundo que tenga algo que protestar por alguna razón, que convergía en la zona bancaria de Puerto Rico, que es lo que se conoce como Atorrey, la milla de oro la llaman acá. Y la manifestación corrió bastante bien hasta que terminó, la policía abandonó el área y aparentes estudiantes, digo aparentes porque uno no sabe, están encapuchados, etcétera, etcétera, decidieron atacar al Banco Popular. Ese es el edificio más emblemático de la zona bancaria. El Banco Popular es el banco más grande de Puerto Rico. Y literalmente a pedradas, palos y patadas embarataron todo el lobby. Hay fuegos en ciertos edificios, o en un edificio donde ubicaba la sede del partido de gobierno, que está como a, yo te diría, unos 500 a 1000 metros. En estos momentos hay confrontaciones entre las policías y los manifestantes, y veremos a ver en qué termina la cosa. Muy, muy complicado, muy serio y muy triste que en un país que fundamentalmente es democrático termina pareciéndose a las escenas de Venezuela y Maduro, obviamente a mucho menor escala.
Claro que sí, que es lamentable. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primer tema de hoy, los primeros 100 días del presidente Donald Trump. Le quiero preguntar a usted, Guillermo, y después a Luis Pavón. Del 1 al 10, la gestión presidencial, del señor Trump, ¿cómo le evalúa usted?
Yo le diría que le daría como un 3. Del 1 al 10, me dijiste.
Correcto,
¿no?
Del 1 al 10.
Del 1 al 10 le daría como un 3. Y ese 3 se lo doy por haber logrado el nombramiento de Neil Gorsuch a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. El resto de las cosas que él planteó, las cosas que él dijo que iba a hacer el primer día, los primeros 100 días, están por ver cuándo y si se van a llevar a cabo o no. Así que ha hecho algunas cosas de forma administrativa, pero cosas que leyes que haya pasado, que haya que tener ir al Congreso, buscar el apoyo del Congreso, que está en manos de la Cámara de Representantes republicana, que está en manos de los senadores republicanos, que, o sea, con el Senado y la Cámara de Representantes republicana, un presidente republicano está teniendo dificultades en pasar una enmienda a la ley de Obamacare, de cuidado de la salud, está teniendo problemas en lograr una enmienda económica, está teniendo problemas en lograr una ley de infraestructura. Aquí en los Estados Unidos, famoso por las carreteras que construyó el presidente Eisenhower en la década de los 50, ahora se encuentra, tú vas a cualquier lado y están trabajando en las carreteras porque las carreteras y los puentes se están derrumbando.
Luis, del 1 al 10, ¿qué puntaje le da?
Menos que Guillermo.
No me digas.
Yo quisiera ser más tan optimista como es él. Yo te diría que un 1, tal vez un 2. Porque lo único que él ha logrado es el nombramiento del juez del Supremo. Fuera de eso, no ha podido formar un gobierno. Del Ejecutivo, que lo controla él, pues tiene unos nombramientos. Muchos están todavía en el proceso de confirmación. No tiene un proyecto de país. No tiene soluciones a ninguno de los problemas. No, o sea, se ha concentrado en el tema del muro, que no va para ningún lado y no ha pasado nada. En el tema migratorio, que lo que ha creado es un caos, no tiene al día de hoy ni siquiera una orden ejecutiva funcional. Así que no tiene una relación, como muy correctamente señala Guillermo, con su rama legislativa, que es de su partido, que presumiblemente... Pues, sobre todo en esta época, quiero decir con esto, al principio de un cuatrenio, se supone que es la posición donde el político norteamericano, y yo te diría que en cualquier democracia, está en mejor posición, acaba de ganar, llega, está el enamoramiento, están los medios mirando qué vamos a hacer, porque, o sea, es el momento donde tú estás en mejor posición de que se te reconozca el liderato. Y este señor que entró con poco apoyo, o sea, ganó suficientes votos para ganar, pero en realidad en el imaginario popular tiene la mitad del país a su favor y la otra mitad en contra.
Menos de, correcto.
Pues no ha logrado capitalizar en esos 100 días o en esos primeros meses algo que refleje de aquí a un futuro un gobierno. O sea, honestamente, Guillermo, dime hoy si sabemos algo que esté caminando por ahí que parezca un proyecto de país. O sea,
y de la política exterior, ¿qué opinan? Guillermo, usted primero, ¿qué opina de la política exterior? ¿Cómo la está llevando el presidente Trump estos primeros 100 días?
Para comentarla tendría que saber cuál es su política, porque dijo que va a... que cualquier cosa que es imposible, que no sé lo que haría con Corea del Norte, empezaron los tambores de guerra. Y hoy dice que él se sentiría honrado en sentarse con el presidente de Corea del Norte a discutir la cuestión. Entonces, si yo supiera cuál es su política exterior, sentarse con el dictador de Corea del Norte, sentarse con el dictador de Filipinas, si yo supiera esas cosas, yo te podría dar el 1 al 10 o lo que fuera, pero es que no le puedo dar nada porque no ha hecho nada.
Bueno, en política exterior, lo que sucedió con Assad, con el presidente sirio, les trajo algún tipo de respaldo positivo, ¿no?, a nivel internacional.
Sí, pero perdona, Pablo, ¿sí? déjame meterme en eso. Sí, pero no ha tenido seguimiento. O sea, tú no puedes tirar una bomba y decir, esto es, estiré una bomba y ya se acabó.
Luis.
Donde único podríamos buscar algo positivo, que es en este tema del bombazo o de los bombazos. Yo lo que veo es que, independientemente de lo que uno piense, si lo que hizo es correcto o incorrecto, yo personalmente pienso que no fue correcto. Pero para propósito de análisis vamos a asumir que sí, que fue correcto. Pero entonces se queda en ¿y ahora qué? O sea, ¿y qué pasó? O sea, lo que dice Guillermo, o sea, ¿cuál es el plan? Uh-huh. Con Siria y con Afganistán, o sea, tiraste los bombazos, mandaste un mensaje, dijiste la cosa cambió, en ese sentido es positivo, ¿no? Vis a vis la pasada administración. Pero se quedó ahí y no pasó nada más. Y pues, aquí no pasó más nada. Pues, o sea, así tú no construyes una política exterior. Así tú no construyes unos lazos de confianza, así sea para recabar una coalición en contra de Norcorea. Y pues, pero de nuevo, es difícil evaluar lo que uno no tiene al frente y lo que uno no tiene idea de por dónde van los tiros.
Quedan pocos minutos. Si hay otro tema importantísimo para nosotros y también para los cubanos, ¿no? Y en realidad para todos en general. Y es Ileana Rosletini, la congresista, la legisladora, la primera cubano-norteamericana elegida al Congreso, que anuncia que se retira el próximo año después de 38 años, valga la redundancia, en el cargo. Y dice, se trata de una decisión personal basada en una consideración personal.
Yo conozco a Ileana bien. Ileana llega 28 años en el Congreso, fue la primera cubanoamericana representante estatal que reemplazó a un ícono de la política norteamericana en el estado de la Florida llamado Claude Pepper. Claude Pepper era una persona extremadamente liberal, con respaldo para muchas ideas liberales, un demócrata, pero que a la vez llevaba a Fidel Castro y al régimen comunista de Cuba hasta la tabla, lo criticaba todo el día y era uno de los mejores amigos de los exiliados. Ileana Rosletini, siendo republicana, ha mantenido la misma cosa. En la política exterior, en cuestión de Cuba, es exactamente igual que Claude Pepper. Y en cuestiones nacionales, es exactamente igual que Claude Pepper, porque Ileana es una persona que en términos nacionales es una persona considerada liberal. Y no tienes más que ver que las personas que le aplauden hoy por su servicio en los Estados Unidos han sido demócratas, republicanos e independientes.
Pero le aplauden todo el mundo. ¿Por qué retirarse ahora?
Yo creo que lo de ella es más personal. En todos estos años ella ha tomado posiciones muy muy difíciles y no le ha molestado tomarlas. Ella es una persona completamente transparente, de arriba abajo.
Muy bien, será, repetimos, en el 2018, según lo ha dicho ella, ¿no? Que sí. No va a aspirar a la reelección. No hay tiempo para más. Gracias a Luis Pavón allá en San Juan, Puerto Rico. Ojalá que no pasen mayores situaciones. Y acá en el sur de la Florida, a Guillermo Martínez. Regreso mañana. Hasta entonces.